Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:01 p.m, miércoles. Siempre se me olvida la fecha, alguien ayúdeme. 11 de junio del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Híjole, tenemos muchas cosas de qué platicar. Para empezar, por supuesto, que vamos a tratar de entender lo que está pasando en Los Ángeles con el tema de las personas migrantes, los latinos en Los Ángeles y las medidas que está tomando el presidente Donald Trump. También, oigan, el caso Miranda de Wallace sigue resonando en nuestro país en tema de fabricación, en tema de impunidad, en tema de qué hubo con la Suprema Corte de Justicia en sus últimas semanas. Vamos a irnos también con ese tema. Y por supuesto la mesa de los niños, que no puede estar más feliz hoy. Ya les contaré por qué, pero estoy muy feliz. Esta sonrisa es por la mesa de los niños. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599, y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. En los controles, hoy hay mención honorífica porque está Tania Villacampa, y sin ella yo no sería nada, nada sería. Así es que, por favor, mándenle muchas flores. Mariana Lara, por supuesto, también está aquí.
Hola, Rox. Estoy un poco enredada aquí.
Como si esto fuera, como si fueras un pulpo.
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Tampoco serían, yo eso no sería nada sin todas las personas que ustedes no ven aquí, pero que hacen posible este espacio y que ahorita les vamos a dar su mención honorífica. Pero bueno, tú cuéntanos qué está pasando en el país.
Hoy.
Claudia Sheinbaum reportó en la mañanera que hay 61 personas mexicanas detenidas en las redadas registradas en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. Los connacionales ya se encuentran en contacto con los consulados de México en territorio estadounidense. En un comunicado, la Fundación Santa Fe anunció que el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, muestra indicios de mejoría neurológica, aunque continúa en estado crítico. Esto tras un atentado en un mitin en Bogotá, donde recibió disparos en la cabeza y la pierna. El organismo público local electoral de Veracruz decidió reiniciar el proceso de cómputo de votos para la elección del Poder Judicial del Estado. Tras confirmar irregularidades en el conteo, se espera que el viernes comiencen con el nuevo escrutinio, que estará supervisado por más de 3.000 observadores y será transmitido a la ciudadanía.
Muchas gracias, Mariana Lara. Y en chismecitos
del romance y el Twitter, pues resulta que la semana pasada Elon Musk y Donald Trump, obviamente, se habló mucho de este tema.
Es lo
tema.
Que se esperaba, ¿no?
Se esperaba.
Ya se veía venir.
Se veía venir, y pues hubo fuertes declaraciones y quemadas en Twitter de que Trump habría perdido las elecciones del año pasado si no hubiera sido por Elon Musk, y que también está en los archivos de Jeffrey Epstein. Pero hoy en la mañana, borró los tweets esta semana, uh-huh, y hoy en la mañana subió otro diciendo que lamenta algunas de las publicaciones.
¿Lo hackearon?
Pues es su red social.
¿Pero qué pasó? ¿Qué?
Pues nadie sabe bien, pero dice que no, que lo lamenta. Lamenta las declaraciones que dijo acerca del presidente Donald Trump, que fueron demasiado lejos.
Pues seguramente atrás de todos esos tweets y del borrado y del no borrado está los intereses económicos.
Claro.
¿No?
Pues sí.
Muchas gracias por el chismecito, Tanix.
A ti, Rox.
Vámonos, pues. Seguimos en la frontera norte de este país. Internacional.
Yo les decía, estoy muy feliz por la mesa de los niños, pero estoy todavía más feliz porque es la primera vez que voy a platicar en este espacio con el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, columnista, profesor de esta universidad, gran persona, gran ser humano, gran amigo, gran todo. Oigan, denle un aplauso al buen Fausto. Fausto, ¿cómo estás?
Bueno, ya con esta presentación, demasiado bien.
Tú ya sabes que yo nomás hablo bien de ti, Fausto. Pues han sido... Exacto, exacto. Han sido días complicados en Los Ángeles. Hemos visto las protestas que arrancaron desde la semana pasada a raíz de las redadas que ha lanzado el gobierno de Donald Trump. Mucha tensión, Fausto. Ayer lo del toque de queda, que ya nos platicarás un poquito sobre eso, pero lo platicamos también tú y yo en la semana, el tema de la tensión interna, ¿no? El tema de Donald Trump, el gobernador, pero también Donald Trump, el discurso, el gobierno de México. Me interesa mucho ir andando por ahí en eso, en lo interno, pues, a nivel político en Estados Unidos.
Sí, bueno, primero... yo creo que hay que subrayar que la guerra solamente la tiene en la cabeza Donald Trump. Cualquier conflicto de banderas y demás es exclusivamente en la mente de Donald Trump, no en la realidad, por fortuna. Segundo elemento, y respondiendo a tu pregunta, pues sí, es un conflicto político de un estado 100%, bueno, no 100%, pero muy demócrata, como es California, frente a a la Casa Blanca, que es Donald Trump. Y particularmente California, pues el 50% de los que viven ahí son latinos, y en Los Ángeles uno de cada tres son mexicanos. Entonces, claro, el componente demográfico, étnico, demográfico, juega mucho y es peligroso en el sentido de que no puede jugar con fuego un presidente enviando a una Guardia Nacional cuando lo dice el propio gobernador Newsom de California, que no es necesario, es decir, no ha habido muertos por fortuna, no es una situación que haya prácticamente desbordado la capacidad de contención del gobierno o de la policía de Los Ángeles. Y creo que como tercer elemento, me parece que es una acción mediática que sí genera mucha rentabilidad para Donald Trump, que hay que decir, el tema de la migración es el único que le ha resultado positivo en estos primeros meses de su gobierno.
Digamos, para reforzar el discurso le va a servir, pero no sé si a nivel... Pienso, pues, si yo fuera Donald Trump, ¿qué haría? Ajá. A nivel político, no sé qué tanto le vendría bien ya a largo plazo, pues.
Mira, yo creo que a corto plazo, él siempre piensa en corto plazo, le va bien. Sin embargo, si tú revisas ya hoy la página de Pew Research, en donde habla de varias... No toma en cuenta, obviamente, lo que ha sucedido en la última semana.
Sí, sí,
es una encuesta que hace en más de 20 países, y la opinión de los mexicanos sobre Donald Trump desde México, pues negativa, ya rebasa el 80%. Entonces, creo que mientras mejor le va en ser radical en temas de migración, lógicamente tiene un impacto en su imagen en el exterior negativa, ¿no?
Fausto, y ahora sí, a nivel externa, no nada más sí con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sino con el resto de los países, por lo menos en América Latina, y lo que parecía ser un diálogo, entre comillas, bastante manejado, por lo menos de parte de nuestro gobierno, pues parece que cada vez se hace más tenso y más complicado, ¿no?
Sí, primero porque venimos de 6-7 años prácticamente sin ir al gimnasio la diplomacia, es decir, está muy muy en huesos la diplomacia mexicana, pocos recursos, embajadores que no tienen dinero para poder hacer el menaje, ¿no? Las mudanzas. Me refiero cuando hablo de embajadores del gobierno, ¿no? Las relaciones exteriores, y particularmente la relación con Estados Unidos, pues con un embajador como estamos que suma muy debilitado. Si tú recordarás, a principio de año pues se autonombró nuevamente o autoconfirmó como embajador de México en Washington. El secretario de Relaciones Exteriores llama la atención que nunca, ya no viaja al exterior. Es la primera vez en mi vida que veo a una persona que está al frente de Relaciones Exteriores que no viaja. Y obviamente, y lo más importante, es que la presidenta Sheinbaum pues le ha tenido miedo al presidente Donald Trump de que pueda perjudicar el T-MEC, que hay que reconocerle que es el seguro de vida de México frente a Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, pues ha tomado buenas decisiones sobre, pues ahora sí que no hacer enojar a Trump. Sin embargo, sí le ha faltado mucha mucho músculo diplomático en los últimos días, porque la traducción de una movilización en México no es la misma que se da en la Casa Blanca hoy en día. Uh-huh. Movilizar a la gente o Morena, al Zócalo, cerrar calles en Reforma, no significa movilizar lo mismo allá en Estados Unidos. Y entonces la secretaria de Seguridad, si tú recuerdas, ayer, pues culpó a Sheinbaum de estar usando estos actos violentos, lo cual se descontextualizó. Es decir, la secretaria de Seguridad habló sobre el tema de las... la presidenta de México habló sobre el tema de las remesas, que iba a movilizar, pero movilizar, cuidado.
Y además hace 3 semanas, ¿no?
Sí, hace 2 o 3 semanas. Y, pero ojo, porque cuando las banderas de México están en fotografías adelante de coches quemados, o una persona puede lanzar una bomba Molotov y con otra mano ondear la bandera de México, pues mal favor que le hacen al país. Es decir, la imagen es muy negativa. Y lógicamente el gobierno de Trump y la Secretaría de Seguridad obviamente se agarran de ese tema para decir, ahí está lo que está haciendo México en Los Ángeles, ¿no?
Ahora, a propósito de esto, Fausto, y es un poco un pensamiento que yo no comparto, pero muchos especulan sobre si verdaderamente estos disturbios fueron causados en efecto por migrantes mexicanos o hijos de migrantes mexicanos que ya nacieron allá, que más bien son provocadores y sin duda es un discurso que yo no estoy del todo de acuerdo, o que más bien no comparto, pero ¿qué podrías decir sobre eso?
Bueno, lo tiene que investigar la policía.
Claro.
Uno, pues es imposible saber si hay o no provocadores, pero lo que vimos ahí está. Si es un montaje o si hay provocadores, pues será la policía de Los Ángeles la que tenga que despejar esas dudas, ¿no?
Completamente, Fausto. Y finalmente... hablábamos también a lo largo de estos días de calles vacías en Los Ángeles, de migrantes que pues igual ya no se sienten tan seguros como en otros días de salir, y ni siquiera porque digamos su situación en Estados Unidos sea irregular o no, más bien por el discurso, más bien por lo que se pueden enfrentar en las calles, ¿no? Pues eso, ¿cómo es la situación entonces para quienes están allá, que llevan toda una vida construida en Estados Unidos, que no necesariamente igual ya sueñan con el regreso a México, sino más bien acá están sus raíces, pero la vida que construyeron está del otro lado de la frontera, ¿no?
Sí, bueno, pues obviamente el discurso de miedo desde la Casa Blanca desincentiva, ¿no?, a los mexicanos y a los latinos en general, y particularmente a los que no tienen documentos en regla, debido a las redadas y la estigmatización que surge desde Donald Trump, la voz de Donald Trump. Lo que ocurrió ayer precisamente pues es una decisión que toma la alcaldesa de Los Ángeles para ponerle hielo, ¿no?, a las manifestaciones, y con eso demostrar también a Donald Trump que no es necesario enviar tropas, marinos, a las calles de Los Ángeles, porque pues ellos, particularmente las autoridades locales, tienen el control. Podría haber obviamente sí disturbios y saqueos, pero en realidad no se les ha desbordado, ¿no? Y desbordar significa, o traducirlo en números, en demasiados heridos o muertos, ¿no? Entonces claro, eso no ha existido, solamente algunos heridos, pero eso habla de que no es un descontrol total, ¿no?
Fausto, ojalá que podamos tenerte de nuevo en el Tengo Otros Datos en Ibero 90.9 y claro, tú sabes que los micrófonos siempre abiertos.
Muy amable, claro que sí. Ahí me siento muy ibero, siempre eso, dando clases por allá.
Eres muy ibero, a pesar de que tu camino empezó truculento en la academia. No es cierto.
Hay que corregir los errores siempre, ¿no?
Exacto, mejor vente a Santa Fe, Fausto. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Hasta
igualmente. Fausto Pretelín es internacionalista, columnista, profe de la Ibero, y de verdad una persona muy sabia a quien deberían todos ustedes mantenerse cerca. En fin, vámonos con la primera rola de este espacio, sino que la última, en dado caso de que algo falle, pues les pondremos otra rola. Esto que vamos a escuchar es de Honey Glaze y se llama Don't. Regresamos allí, ya tengo otros datos.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, feliz cumpleaños adelantado, ¿cómo estás?
Mi querida Rox, pues muy contento y justo en ese mood cumpleañero, lleno de recomendaciones para celebrar como nos gusta, comiendo por toda la ciudad.
¿A dónde te podemos ir a festejar este fin de semana y lo que queda de esta semana laboral?
Pues miren, muchas opciones para los que tienen un papá en casa al que quieren mimar y consentir, o por supuesto sacarlo a comer. Yo les recomiendo primero que este fin de semana, 13 y 15 de junio, se arranquen al Día del Taco en la Alcaldía de Tlalpan. Una edición muy especial porque el evento contará con música en vivo y lucha libre para festejar a todos los papás. Así que hasta los Yairas y Grupo Niche van a andar por allá, 13, 14 de junio, 15 y por supuesto taquitos de toda la ciudad. Otra exposición para esos papás exploradores y en especial mi favorita, porque ya pude ver de qué va, es la exposición de tiburones que llega desde Nueva York a un museo que jamás hubiéramos imaginado en la ciudad, al Museo Yanquic, que está justo en la periferia, en Ermita Iztapalapa, en la Alcaldía de Iztapalapa. ¿Qué van a ver en esta exposición que vale toda la pena del mundo? Distintas especies, por supuesto la importancia que tienen en el ecosistema, y hasta la mandíbula del tamaño real de un megalodón. Lo mejor es que la entrada es gratuita y arranca también este viernes, a partir de las 10 y hasta las 5 de la tarde, es gratis en el Museo Yanquic. Pero seguramente quieren más comida. En el Anahuacalli va a haber un festival dedicado a todo tipo de gastronomía mexicana. Más de 30 proyectos para que disfruten enchiladas de mole, papadzules, panuchos y todo lo que puedan comer. La entrada es libre y, por supuesto, también el Anahuacalli es un imperdible. Y para terminar de cerrar el festejo redondo del Día del Papá este fin de semana, allá en Azcapotzalco, el Hormibús, es decir, el camioncito que tienen para recorrer la alcaldía, va a hacer un homenaje muy especial al príncipe de la canción. Entonces, ¡ay!, todos los sitios emblemáticos de Azcapotzalco, pero con música de José José. La cita es el sábado 14 de junio y los horarios son de la 1 y las 4 de la tarde. Y, por supuesto, ya saben que es gratis. Esto es en la cantina Dux de Venecia, allá en Azcapo. ¿Qué te parece, mi querida Rosa?
Me parece un gran plan para enamorados y dolidos y para todos los que son fans del príncipe de la canción, Mau. Me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar?
Ya saben que ando en todos lados como Mau Gastín, guiño guiño, así que pueden pedir más recomendaciones y hasta el spoiler del Café Chocolate Fest, que también es este fin de semana.
¡Eso! Oye, qué bien, aprovechando también la lluvia para entrar en calorcito y a tus redes para felicitarte por tu cumpleaños. ¡Corran todos!
Pues ya saben que, como siempre lo digo, cada miércoles tengo otros datos, el mejor programa de Barra Libre.
Muchas gracias, Mau. Hasta el miércoles.
Abrazote.
Oigan, vámonos pues con el siguiente tema, porque les decía que se trata de impunidad, de fabricación de delito, de un sistema de justicia que nos queda mucho a deber y que todo pinta no para mejorar.
Tengo otros datos.
Hugo Alberto Wallace, todo parece indicar que fue secuestrado en el 2005 y el año siguiente varias personas fueron detenidas por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace. No fue hasta el 2011 que Juana Hilda González Lomelí fue condenada con 78 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Hay demasiados organismos e instituciones que han señalado las irregularidades de este caso, en específico también en la condena de Juana, y que han, pues, eso, pedido a las autoridades que, si no, que, si en efecto que se vuelva a investigar, pero que también se deje en libertad. Ojo que este caso, en teoría, sería discutido hoy, Diego, a las 2 de la tarde, nuestro querido Diego, a las 2 de la tarde en la Suprema Corte de Justicia. Diego, es que necesito que Tania te abra el micrófono porque Tania no me está entendiendo.
Hola Rox, pues sí, justamente el día de hoy se va a discutir un amparo presentado por por Hilda Julia,
No pasa nada. Un amparo
por Juana Hilda González Lomelí. Y pues básicamente se va a discutir su liberación en caso de ser aprobado el proyecto presentado por el ministro Ortiz Mena. Pues se ordenaría su inmediata liberación y también tendría repercusiones para otras personas que fueron detenidas por el caso Wallace. Entonces, pues ante esto ya la fiscalía pidió que se aplazara la discusión del día de hoy, entonces veremos qué pasa.
Esperemos que no se aplace, pero para hablar del tema está en la línea la abogada Vanessa Romero, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Vanessa, estamos a pocos minutos de saber si en efecto Juana Hilda puede quedar en libertad después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto escucharlo. Pues sí, recordarles un poquito a los que nos escuchan cómo es que llegamos hasta acá, porque como bien tú lo explicabas, llevamos algo así como 20 años en este escenario, en este contexto creado por Isabel Miranda de Wallace, aparentemente recién fallecida. Lo que conocíamos antes de que Ricardo Rafael publicara este libro con Seix Barral de nombre Fabricación, es que pues el hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Miranda, había sido secuestrado, había sido asesinado por una banda de 6 personas identificada como la banda de Calma. Uh-huh. Y pues nada, que Isabel Miranda era ni más ni menos que una gran defensora de derechos humanos que mereció recibir por parte de Felipe Calderón en su momento el Premio Nacional de Derechos Humanos por identificar a quienes habían secuestrado y matado a su hijo. Y pues ahora, hace poco nos enteramos que esto no fue sino una simulación, que estas 6 personas se encuentran en prisión siendo inocentes, particularmente de quien hablamos, de Juana Hilda González Lomelí, ha estado en prisión durante 20 años, ya lo decías tú, con una condena de 78 años de prisión, a partir de una confesión obtenida pues a partir de tortura, peritajes falsos, un homicidio sin cadáver, testigos falsos, sin contar con una defensa adecuada. Vaya, todo un concierto de ilegalidad. Entonces, a partir de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, a partir del libro de Ricardo Rafael, es que se reactiva el caso, y es que el ministro Ortiz Mena había tenido el amparo directo que promueven los abogados de Juana Hilda estacionado en su escritorio durante 3 años. Entonces, hace un par de semanas tuvimos la buena noticia de que se listó el asunto, el amparo directo para resolución por parte de la primera corte, de la primera sala de la corte, porque a esta corte, vaya, su integración actual, solo le quedan 4 sesiones adicionales antes de disolverse, se disolverán el 13 de agosto. Entonces fue una fantástica noticia que un ministro que ya conocía de un expediente tan voluminoso, tan grande, pues fuera finalmente a resolver. Conocimos que el sentido del proyecto, que está disponible, pues es público, vaya, es ordenar la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda, lo que no solo era una buena noticia para Juana Hilda y su familia, sino también para las otras 5 personas que están injustamente en prisión y que llevan entre 15 y 17 años en prisión, algunas sin sentencia en primera instancia, otras esperando un amparo. Entonces todo era buena noticia hasta que hace un par de días la Fiscalía General de la República Así es, la Fiscalía General de la República de Gertz Manero solicita que se aplace la resolución del caso, argumentando un oficio bastante mal argumentado para quienes tengan tiempo de verlo, señalando que pues nos encontramos en la zozobra de la reforma judicial y que debería aplazarse. Entonces lo que veremos hoy es si Norma Piña, presidenta de la Corte, admitió los impedimentos formulados por la Fiscalía General de la República y por tanto se aplaza el conocimiento del caso, o si el día de hoy se resuelve y por mayoría de 4 votos de las 5 personas que integran la primera sala, finalmente es liberada Juana Hilda González Lomelí. Esperamos todos que sea lo primero, porque de lo contrario tendríamos que esperar a que se integre la nueva Corte el 1 de septiembre, que le designen un ministro, que ese nuevo ministro conozca todo el expediente, que como te decía es tremendamente voluminoso, uh-huh, y pues al menos un año se tardarán nuevamente en resolver el caso de Juana.
No, y mientras eso pasa, si es que no se discute hoy, Juana seguirá en prisión y las otras personas que también están implicadas presuntamente implicadas en este caso, también estarán detenidas mucho más tiempo y, una vez más, con todo y los derechos humanos violentados.
De acuerdo, porque esto, como te decía, es una buena noticia no solo para Juana Hilda, sino para Brenda Quevedo, para Jacobo Tagle, que llevan 15 años esperando una sentencia de primera instancia y que lo que esperaban es que la resolución del día de hoy pues detonara también en cascada las resoluciones favorables de sus casos, porque en todos los casos, en los 6 casos de personas involucradas, existen las mismas irregularidades, vaya, peritajes falsos, malos servicios periciales, testigos falsos. Entonces, lo mismo hubiera sucedido con los hermanos Castillo, por ejemplo, con César Freire, que tienen más de 5 años esperando que se resuelva su solicitud de amparo. Claro. Entonces, creo que eso es una estampa perfecta de lo que era nuestro poder judicial. No digo que va a ser mejor el que llega, pero sí nos permite ver lo que teníamos antes, ¿no? Al menos 6 personas con recursos jurisdiccionales esperando por tiempos irracionales. Y también señalar la paradoja de pues quien está hoy intentando detener el proceso es la Fiscalía General de la República, que no está siendo reformada por esta reforma judicial.
De acuerdo. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acercado, Vanessa, a este caso, y a ver si podemos platicar en estos días, ojalá con mejores noticias.
Por supuesto que sí, encanta escucharlos. Hasta luego.
Muchísimas gracias, es la abogada Vanessa Romero. Nos vamos rapidísimo al único corte de este espacio y regresamos a la mesa de los niños, que qué bonito va a estar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, descubrimos que lo de mexicanos al grito de guerra sí significa algo. Los organismos internacionales siguen diciéndonos que todo mal y por fin alguien se preocupó por el saqueo de los tesoros mexicanos. En la mesa de patitas de colores de hoy, Melissa Amezcua, periodista, bienvenida a la mesa de los niños.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Híjole. Eso es un redoble de tambores. Joaquín Patiño, no tienen idea la cantidad de veces que le rogamos a Joaquín Patiño que no regresara a la mesa de los niños, no periodista del país. No, ¿cuántos fueron?
No, sí es cierto.
¿Cuántos meses, Joaquín?
Pues ya bastantes meses, fíjate.
Pero dijiste, viene Melissa, sí, jalo.
De hecho, Diego, la última vez que vine creo que era su primera vez
aquí. ¡Órale! Entonces, de hecho, pues deben de saber que Joaquín fue, si no la primera, sí la tercera persona en saber que me mudaba de empleo.
Sí, sí, y se me pidió guardar el secreto muy fuertemente y luego tuve que ver a muchas personas y no decir nada, sí, sí.
En fin, Natalia Mandujano, representándote lo cuento, ¿cómo estás?
Pues yo lo contrario, a mí siempre que me piden venir, vengo, para cubrir espacios vacíos, sillas vacías.
Yo este reclamo no lo tomo, porque queridos radioescuchas, en esta mesa de los niños, la atención sexual está, que pa' qué les cuento. Si pudieras regresar a alguien, Joaquín, ¿sería a Selena o a Jenny Rivera?
Mira, siento que es una pregunta muy complicada, porque las dos me gustan, pero yo creo que Selena, porque la descubrí antes que Jenny Rivera durante mi vida, y la descubrí...
¿Cuántos años tienes?
32.
Ah.
Y la descubrí con... Como la flor. Pero un cover de alguien. Y entonces cuando descubrí que era de Selena fue de... ¡Ah, no mames! Entonces yo creo que Selena.
Yo la descubrí gracias a la película de Jennifer López. Porque yo tengo 29.
Entonces, ¿tienes 29 años? Sí. Mira.
Soy una bebé.
Pensé que teníamos la misma edad.
Melissa, ¿a quién regresarías?
A Jenny Rivera, por supuesto.
Porque inolvidable.
Bueno, yo a Selena la vi en vivo cuando era niña.
Wow.
Yo crecí en Veracruz, soy de Sinaloa, pero crecí en Veracruz. Y mi mamá era súper, bueno, es súper fan de Selena. Y nos llevó a verla. Se ganó justo unos boletos en la radio. Siempre hemos escuchado la radio desde niñas.
Eso, ¿te está escuchando tu mamá hoy?
No lo sé, porque está en Mazatlán, entonces...
Está, pero en, seguro línea, va a escuchar, está en línea.
Seguramente lo va a escuchar en el podcast.
Exacto.
Entonces vi a Selena y recuerdo que me impactó mucho su cuerpo, la figura que tenía y la presencia que tenía en el escenario, pero aún así ahora me interpela más Jenny Rivera, como que es más arrebatada, es de Los Ángeles, yo tengo familia allá, me parece, me cae mejor Jenny Rivera.
Ok, eso. No te, a ver, sí, ya, dime, ¿a quién regresas, Natalia Mandujano?
Yo también estoy aquí conflictuada, pero yo creo que al final también a Jenny Rivera.
Es que yo también
la
creo.
La verdad.
Sí.
Una disculpa, Selena.
Queremos mucho a Selena, o sea, sí, sí, pero... A pesar de que ninguna de las dos nació en México, yo siento como mucho más cercana a Jenny Rivera, no sé, como más inolvidable, así lo dicen mis examores.
Sí, justo, y aparte era como más outspoken, ¿no? O sea, en todos los aspectos, o sea, a favor de los migrantes, le gustaba el béisbol, la pisteadera, como decimos, siento que sí, era mucho más alegre.
Exactamente. ¿Qué, te gusta algo de la comida Tex-Mex, Natalia?
La verdad, no soy tan fan, pero unos burritos de vez en cuando, pues, caen bien, a las 3 de la mañana.
Yo siento que el burrito es a lo que acudo cuando no hay de otra, o sea, como, ya, exacto, ya son las 3 de la mañana, está ese Oxxo, o ya no me dio tiempo de prepararme algo, es el, ah, bueno, estoy haciendo pulseadora, es esa tienda a la que vas y agarras,
Tu tienda de confianza de la esquina, sin un nombre particular.
Joaquín, ¿cuál es la diferencia entre todos los latinos, incluyendo Selena y Jenny Rivera, en Estados Unidos y la gentrificación en México?
Bueno, una creo que puede ser que todos los latinos en Estados Unidos son más guapos y guapas y guapes que los gringos gentrificando México, pues tienen muchísimo más capital que los migrantes, o bueno, que los latinos en Estados Unidos, que los latinos en Estados Unidos son más trabajadores y que la gentrificación.
Me encantó el argumento. Melissa, el discurso de Trump, ¿es interno, es para reforzar su política interna, es externo para reforzar su política con los gobiernos de los países que están geográficamente abajo de él, o simplemente es un sujeto muy racista?
Híjole, yo creo que son las tres.
Son todas las anteriores.
Sí, todas las anteriores. Es interno porque, pues, por supuesto, es a quien se dirige principalmente, ¿no? Y pues quiere generar como este clima de terror, de paranoia, que lo está logrando desafortunadamente. Externo también, pues digamos que él dirige la agenda mundial en términos de política exterior, ¿no? Es la mañanera, es la mitad, Claudia hablando sobre Trump. Y bueno, sabemos que racista, pues, no siempre ha sido, ¿no? Es un tipo desafortunadamente, claro. Pues sí. Y entonces creo que sí, son las tres.
Y se nos vienen, yo creo, días muy complejos. ¿México lo está haciendo bien, Natalia?
Yo, la verdad, aquí en la escaleta dice que sí están bien o muy tranquilo. Y yo creo que sí está bastante tranquilito. Creo que no estamos como... O sea, sí, Sheinbaum ha dicho ciertas cosas, ha condenado lo que está sucediendo, pero en general como que... Sí existe muy claramente esta separación entre las personas mexicanas y las personas que ya migraron a Estados Unidos. Como que sí hay cierto, no, pues ya se fueron. Y es como, pues no, a ver, justamente es una mirada precisamente racista que se da en general. No solo es como, ay, los estadounidenses son racistas con los mexicanos que están en Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. No, es algo general. O sea, tal vez sientes que no te afecta, pero en algún momento sí te va a afectar. Uh-huh. Sí va a ser algo que te va a tocar.
No, ¿cómo y creo no? Nomás que... ve a la Roma, ya te afecta.
Y creo que no es algo que todavía se está viendo de una manera muy general en México. Todavía se siente esa lejanía de como de, ah, bueno, eso está pasando allá en Los Ángeles, los que se fueron, yo no. Y casi, casi incluso de, pues eso les pasa por irse a Estados Unidos. Y es como, no, para nada. O sea, creo que, nuevamente, aunque no sientas, no creas que te afecta directamente, sí es algo que nos afecta.
Se me olvidó decirles justo que se pueden interrumpir, nomás levanten la mano para que la audiencia, no porque sea una dictadora, la audiencia allá afuera sepa quién de las dos está hablando, Melissa.
Sí, no, yo creo que quizás la pregunta está enfocada a lo mejor a la Ciudad de México, que me gusta mucho a mí siempre hacer la distinción como, bueno, México es un país gigantesco y por lo que yo he escuchado dentro de mis grupos de familiares, amigos, etcétera, en el norte sí hay una preocupación real, digamos que a partir de, definamos el norte pues, ¿no? Pero de Jalisco para arriba, donde hay un montón de estados y municipios que cuya fuerza económica son las remesas, sí hay mucha preocupación y sí hay más movilización y quizás no protestas como tal, pero de que se está hablando, hay gente que se está regresando, que están evitando viajar a Estados Unidos justo por esta, pues como una especie como de pánico, claro, psicosis que hay por todas las redes sociales, también por la desinformación que hay de que si llegas te van a quitar tu visa, etcétera. Entonces siento que México no está tan tranquilo, o sí, dependiendo la perspectiva que tengas de donde vivas.
Claro, y me parece muy interesante que ambas tomen estos argumentos, porque más bien yo lo pensaba en qué hubo con Claudia Sheinbaum, ¿no? Como que le ha dedicado justo toda la mañanera, o buena parte de la mañanera, a responder, yo nunca dije eso a lo largo de esta semana, pero claro, ¿no? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué sienten las fronteras? Y qué sienten también las personas que igual tienen familiares allá y están preocupadas por todo lo que va a pasar en los próximos días con Los Ángeles y sus calles vacías. Vamos a cambiar de tema porque que no es un tema más bonito, ¿eh? Yo de verdad ya renuncio a hablar de esto, pero hay que hacerlo. Joaquín, te ponían de ejemplo, eres el menor, ¿verdad?
El mayor.
Ajá, te ponían de ejemplo para algo cuando eras chiquito.
Pues no, de hecho en casa creo que el ejemplo era mi hermana, pero mientras pensaba en esta pregunta en la mañana, recordé que cuando iba en la primaria, como en quinto de primaria, una profesora dejó una tarea larguísima de dibujar no sé qué, y nadie la hizo, y entonces la profesora estaba, no, man, no puede ser posible, no, no.
¿Y fuiste el que dijo, revise la tarea?
No, y entonces, claro, yo me sentaba en ese entonces hasta enfrente, en una parte del salón, y entonces llega conmigo, yo lo había hecho pero a medias, y entonces dice, miren a Joaquín que lo hizo muy bien, entonces empieza a pasar las hojas de que bien, bien, y luego hoja en blanco, hoja en blanco, hoja en blanco, pero ella seguía hablando normal y todo, y bueno.
¿Y eso quedó entre ustedes dos?
No, eso, o sea, todo el salón como que hizo una cara extraña, y la profesora dijo, ¿qué? Entonces vio y ya me cagoteó, pero fue un gran momento en mi vida.
¿Lo recuerdas con cariño?
Hoy lo recordé con cariño, la verdad lo tenía olvidado.
¿Cuál es el peor te lo dije que te han aplicado, Natalia?
Roxana, ahí la pregunta está mal. A mí no me dicen te lo dije. Yo le digo te lo dije a la gente.
No,
es muy difícil para mí, Roxana, cargar con este peso llamado siempre tener la razón. Es muy complicado para mí, bueno, pero alguien tiene que hacerlo.
¿Cuál es el te lo dije que más has disfrutado?
Híjole, yo creo que a todas mis amigas, cuando les digo, amiga,
ese hombre no.
Ahí no es. Y no les digo te lo dije, porque digo, no, pobrecitas, pero sí lo tengo en el corazón.
Lo guardas.
Lo guardo.
Para un momento más especial, dices tú.
Así es, así es.
Mel, si quieres pues no responder, ¿votaste la semana pasada?
Sí, voté. Pero anulé la mitad de las boletas.
Okay.
Digamos que voté parcialmente. Bueno, en teoría sí voté.
¿Sí ejerciste
pero
tu
no
derecho?
Elegí a jueces de la Ciudad de México, que es mi distrito, porque la verdad es que no los conocía.
Okay.
Entonces voté por los magistrados para la Suprema Corte.
¿Investigaste? ¿Hiciste tu...?
Sí, digamos que eso pues ha sido parte también de mi trabajo, etcétera. Y ya los tenía, o sea, no necesité del famoso acordeón, pues, ¿no? Pero el resto me parecía que me dieron como 7 boletas, si no mal recuerdo. Y era imposible saber quién era quién, eran demasiados, y era confuso, colores,
números,
tipos penales, números, etcétera. Entonces decidí anular esas
justo
boletas.
Eso te iba a preguntar, porque creo que yo ya no alcancé a votar porque estaba en carretera, pero dije, gracias destino por librarme de esto, no es cierto. No, sí, la verdad sí lo dije. Pero justo les iba a preguntar, si votaron, a pesar de que, y también por nuestra chamba un poco estudiamos cómo iban a ser las boletas y tal, a la hora que estaban ahí no dijeron como si yo fuera quien vaya a contar esto, sin duda no entendería nada, o ustedes mismos no dijeron, ay, no entiendo nada.
A mí me dieron ganas de llorar, genuinamente, o sea, yo ya sabía qué iba a ser, igual yo nada más voté federales, los demás anulé, y yo ya sabía, ya tenía los numeritos y todo, y de todas maneras llegué, me dieron 10 boletas, me senté y me dieron ganas de llorar, o sea, porque dije, no sé qué hacer, ¿cómo que estoy haciendo?
Peor examen de tu vida.
No, genuinamente sí, sentí que otra vez entré a un examen que iba a reprobar en la prepa, o sea, no lloré nada más porque había gente viéndome, pero de verdad me dieron ganas de llorar, y yo dije, qué fuerte.
Claro, Joaquín.
Bueno, No, yo no voté.
Siguiente pregunta.
Pero porque estaba... se me cruzaron unos días de descanso, entonces decidí irme a la playa. Y estaba en Zihuatanejo recorriendo el Partenón del Negro Durazo pensando, bueno, ¿qué juez de esto va a salir a construirse, sabes, su Taj Mahal?
Y dijiste, y de aquí la importancia del voto, ¿no? ¿Dijiste eso?
Claro, sí, obvio.
Te estoy molestando.
Y de ahí fue a buscar una urna, pero no encontré ninguna.
¿Crees que la conversación a ti mismo debería incluir en este momento de la historia de la reforma la anulación de la elección?
Pues es que creo que es demasiado complicado. Digo, yo no llegué y me dieron ganas de llorar. Yo nada más lo vi y ya me habían dado ganas de llorar. Creo que es imposible conocer. O sea, la forma en la que está estructurado es prácticamente imposible votar bien. Y yo creo que puede ser por dos razones. O por una, que. Bueno, por dos. Que uno como ciudadano tiene que leer e informarse de los candidatos, y mucha gente en México no sabe leer. Me tocaba una compañera que me contaba que hace unos días fue a tramitar algo de una licencia, creo que su licencia permanente, y el señor que estaba frente a ella no podía tramitarla porque tenía que llevar no sé qué, y el señor les decía, es que yo no sé leer y a mí nunca me han pedido esto que ustedes me están diciendo y por mi trabajo necesito la licencia.
Claro.
Entonces creo que esa es la realidad también de muchos mexicanos, y pues eso, o sea, cómo vas a conocer, cómo vas a hacer la tarea de
no, conocer. Y con qué tiempo también.
Eso también.
Mel, también hablando sobre los acordeones, hablando sobre pues la poca participación, hablando sobre las manos metidas en el proceso, ¿tú qué opinas sobre la conversación que tendría que ir o no? No lo sé. Hacia la anulación de la elección.
Pues, híjole, también es complicado porque creo que siendo realistas pesimistas, pues es imposible. Creo que fue un ejercicio como con muchas áreas de oportunidad para mejorar la siguiente elección, porque también creo que algo que pasó fue que pues fue una reforma fast track, ¿no? Y entonces eso no le dio tiempo, yo creo que ni a los...
Saludos a Yunes, una vez más.
Sí, saludos. hablando de Veracruz. Y entonces creo que, pues que eso, no dieron tiempo, no sé si ventajosamente, de que la ciudadanía se informara de quiénes estaban siendo, si estaban postulándose. Entonces me parece que si bien es deber de los ciudadanos, pero también es deber del Estado informar, ¿no? No, yo no escuché campañas como cuando son las campañas electorales de presidente, de diputados, donde hay propaganda oficial, pues, ¿no? Ni mamparas, ni toda esta maquinaria electoral que generalmente suele pasar, no hubo. Entonces no había manera de informarte. Tenías como comentaban, teníamos que tener, pues, de entrada acceso a internet, ¿no? Para leer quiénes son todos esos, porque jamás en los medios públicos, seguramente sí, ¿no? Pero era imposible que dieran cobertura también
a todos.
A absolutamente todos. Yo recuerdo haber, no sé si se pueda comentar, pero en Televisa hicieron como un especial de quiénes eran todos los candidatos de todo el país. Y obviamente era más información en televisa.com. Claro. Entonces es como...
Sí, no te dan las horas ni de investigar, ni de al aire, ni de nada. Nat, ¿hay esperanza para 2027? Lo que sea que definas como esperanza.
Y yo, híjole, creo que yo ya tengo, soy una cínica a nivel una señora como de 97 años, entonces yo la verdad es que diría que vamos a ver mucho de lo mismo. O sea, yo la verdad no creo que vaya a haber un cambio real. Justamente mencionaban, ¿no? Ahorita hay mucha área de oportunidad para mejorarla, y yo no creo que lo vayan a hacer. O sea, yo sí creo que se va a repetir el ejercicio igual, va a haber igual de bajísima participación, igual de muchísimos votos nulos. Yo la verdad sí no creo que justamente tomen estas áreas de oportunidad para mejorarse, vaya.
¿Cuál es tu museo favorito, Nat?
El Museo Papalote.
No me esperaba menos de ti. ¿Cómo no lo vi venir?
Me sorprende, yo es la mesa de los niños,
¿cómo
chaval?
No lo vi venir? Claro. ¿Hace cuánto que no vas al Papalote?
Híjole, demasiado.
Entonces no es demasiado. Tu favorito, chica.
Vamos, Rox.
Vamos a la noche saliendo de museos. Hay que salir.
Sí, ¿no? Coqueto.
No sé cuándo es, pero vamos.
Vamos.
O no, Tanix. ¿Vamos? Sí, hay
se
que
arma.
Muy bien. ¿Cuál es tu museo favorito, Joaquín?
Pues creo que el que más he visitado es el de antropología, entonces me decanto por ese.
¿Lo visitaste la semana pasada?
Pues intenté, ¿no? Pero no se pudo.
Mel, ¿tu museo favorito?
Tengo dos. Antropología, por la obra, todo el material que tiene me parece increíble, majestuoso. Yo estoy enamorada de ese museo. El restaurante también es muy bueno. Pero me gusta también mucho San Ildefonso. Los murales que adornan San Ildefonso están bellísimos y tiene exposiciones muy interesantes, como con tinte y político, y va con mi personalidad.
Eso. ¿Qué opinas, Mel, de obras como El plátano pegado a la pared?
No lo entiendo.
Híjole, la verdad no sé. Siguiente pregunta.
No, es que no quiero hablar mal del arte contemporáneo, pero a veces no lo entiendo.
De acuerdo, no, de acuerdo, estamos en la misma. Joaquín.
Pues yo a veces pienso que estamos perdiendo el tiempo nosotros, ¿no? Haciendo radio, haciendo periodismo, podemos, o sea, viendo que el arte es tan fácil y se vende con tantos millones ahora. Bueno, se viene mi nueva obra, Media Manzana. Y
en el Museo Jumex.
Exacto.
Nat, ¿cuál sería tu obra maestra?
Mi obra maestra, yo creo que la otra Media Manzana.
Pero mordida.
Mordida. Buscaría la ubicación exacta del otro lado del mundo de Jumex y la pegaría ahí.
Sí, es una gran obra.
¿Qué les digo? ¿Verdad? Con un chicle masticado.
Se viene. Y cortado con el cuchillo de Pachita.
Por supuesto.
Son unos ñoños. O sea, con toda la crítica al arte contemporáneo, los tres son unos ñoños. A ver. A México, que ya sé la respuesta también, pues, pero hay que criticar un poquito lo que pasó con el INA y la policía. ¿A México le importa la cultura? Hablo de inversión, hablo de que cuántas veces hemos visitado los museos románticamente, hablo de la literatura, hablo de todo, Mel.
Al Estado como tal, actualmente, yo creo que no tanto. Uh-huh. Está apostando por hacer recortes específicamente en la cultura. Tengo muchos colegas cineastas, etcétera, y ahí se ve también, ¿no?, como muy reflejado estos recortes. Y también en el tema de los museos, ¿no?, que fue una noticia bastante inaudita, no sé cómo definirlo, porque que todos los museos de la ciudad cerraran sin dar aviso a la sociedad, sin dar rendir información, cuentas de por qué, que no haya seguridad vigilando los museos. Inmediatamente pensé en esta anécdota del robo al Museo de Antropología, ¿no? Dije, como que ahí algo va a suceder, está medio truculento que hayan tenido que cerrar, que no se haya previsto. Eso me parece que habla mucho de la falta de interés por la cultura de la administración y de la Ciudad de México también.
Y como dices, la falta de información hacia la ciudadanía, ¿no? Que, sí, por cierto, no, o sea, ganó un gran premio, pero no vamos a abrirlo. ¿Por? Sí. Nat, ¿qué opinas?
Yo creo que se me hace una pregunta curiosa esto de el gobierno, porque sí, justamente creo que ahorita estamos viendo muchísimos recortes y particularmente eso como de ¡ay, cerraron tantos museos! ¡Upsis! ¡Ni modo! Y es como, no, a ver, ¿qué pasó aquí? Pero a mí, particularmente de México, siempre me llama mucho la atención que eventos culturales, justamente museos, mueven a muchísima banda, a muchísima, muchísima banda. Mi familia y yo sí somos los más que nos enteramos de un evento gratuito y es como ¡vamos! Y siempre está lleno. O sea, a mí sí. Se me hace muy curioso que sí siempre hay un interés por consumir incluso cosas que no te imaginarías. O sea, yo he ido a ver justamente como, una puesta de un ballet y hay muchísima gente. O sea, sí hay un interés por consumirlo, pero precisamente, especialmente ahorita, hay muchos recortes de cosas que simplemente ya no están sucediendo justamente en esto de la creación. Por ejemplo, el cine, todo eso es algo que ahorita, pues igual, yo aquí, la estudiante de comunicación, obviamente tengo 400 amigos sufriendo porque claro, pues los fondos ya no están.
Claro. Joaquín, tú escribiste cuando entró Claudia Sheinbaum al poder sobre la persona que hizo o bordó el vestido que usó Claudia Sheinbaum, ¿cierto? Sí. Y entonces pensaba cuando escribía, pensaba en ti porque decía, con todos los recortes de cultura que hay, a pesar de eso, se sigue colgando la clase política de la cultura mexicana en mayúscula. ¿Qué opinas? y ya, ten el programa.
Pues sí, o sea, creo que está muy claro que México es un país muy contradictorio. Uh-huh. Y bueno, yo quería agregar algo de lo que decía Melissa, que justo la desinformación, no solo a la ciudadanía, sino la desinformación de ellos mismos, de cómo es posible que...
Háblense.
¿Cómo es posible que ocurre esto de cerrar los museos el mismo día que le entregan el premio al Museo de Antropología? O sea, ¿quién, qué Pedro Velázquez, el... bueno, Pedro Velázquez que iba a saber, ¿no? Pero como Diego Prieto no sabía que esto iba a ocurrir, que le podían dar el premio, no informó. O sea, eso es a mí lo que me resulta inaudito, que se estaba llevando esto, que podían recibir un premio y que ninguno de los directores o de los encargados sabía. Uh-huh. Eso, claro. Eso está chistoso también.
Háblense. Hablábamos fuera del aire en esta redacción que nos imaginábamos perfecto, o por lo menos yo, la cara de Claudia Sheinbaum, ¿no?, en la mañanera diciendo, sí, bueno, pídanos perdón, España. Corte a alguien diciéndole, presidenta. Esto, ¿no? Y así los ojos de, ¡ay! O sea, no esperamos nada de ustedes y aún así logran sorprendernos, y eso creo que es lo que nos pasó a todos los mexicanos.
Sí, yo igual solo quiero agregar algo contradictorio, que estaba pensando, porque desde que pasó lo de Mr. Beast en las pirámides, claro, y el tema que hubo con Cultura y el INAH y la secretaria de Cultura diciendo le vamos a pedir a Diego Prieto que nos dé, bla, bla, bla. No sé, se me hace un poco esto como muy Game of Thrones de, va a pasar esto, ¿no? Se viene el premio. O sea, no estoy diciendo que haya sucedido así, pero pienso mucho en Game of Thrones como ahí ocurriendo algo tras bambalinas.
Ustedes, los más conspiranoides, Melissa y Joaquín. Bueno. Se vienen cositas en el Museo de Antropología, dicen ambos periodistas en esta cabina. Melissa Mezcua, bienvenida a la Mesa de los Niños.
Muchas gracias por invitarme. Ojalá podamos ver más seguido.
Ojalá no te dé tanto terror subir a Santa Fe.
Pues, no es terror, es el tráfico.
Es la realidad.
Sí, es la realidad.
Joaquín Patiño, periodista del País.
Gracias.
Ha sido un verdadero honor volver a ver tu carita.
Bueno, gracias.
Bienvenido siempre.
Muchas gracias.
Natalia Mandujano, nunca es lo que hay. Siempre te queremos en la Mesa de los Niños.
Cuando quieran, ya saben, aquí me tienen. Muchas afuera gracias. De la cabina, tocándoles. Por favor, déjenme pasar.
Te escuchamos todas las mañanas en Te lo Cuento.
Así es.
Y los lunes.
Los lunes en la noche, por aquí, por Ibero 90.9, en punto de las 8.
Melati, ¿dónde te encontramos?
Me pueden leer en Twitter, ahí posteo
X,
todo lo que
no,
hago.
No es cierto.
Bueno, perdón, no, X. No es cierto. sí, ahí estoy como @chinampa y todo lo que hago en la vida, ahí lo posteo.
Perfecto. Seguramente hoy en El País me voy a encontrar con algún artículo que siempre me pasa. Veo la carita de Joaquín y no sabía que lo había escrito él.
Bueno,
eso sí. Va a pasar. Muy bien.
Eso se vienen cositas.
Mañana Jaime Chustegui, y muchas gracias a todas las personas que hicieron posible este espacio. Nos escuchamos el próximo miércoles. Se quedan con Val Estrada. Adiós.
Loret de Mola es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.